Te quiero dar un dato. Desde que empezó el año hasta el 13 de agosto se han calcinado en nuestro país más de 65.000 hectáreas. Unas cifras que ha facilitado el Ministerio de Transición Ecológica y que no incluyen las del incendio de Tenerife. El peor en la historia de las islas. Mañana se cumple una semana desde que se originó este fuego entre las localidades de Arafo y Candelaria. Desde entonces se han quemado cerca de 14.000 hectáreas. Es decir, 14 campos de fútbol juntos. Más de 900 personas permanecen desalojadas. A esta hora sigue sin estar controlado. De hecho, el gobierno va a declarar como zona catastrófica el terreno afectado. Eso sí, la evolución del fuego dicen que es favorable, lo que ha permitido que muchos vecinos puedan volver a sus casas. Es el caso de Arafo, donde hace unas horas las autoridades han decretado el fin del desalojo de sus habitantes. De esta manera, en el municipio ya no quedan zonas evacuadas. Una de esas vecinas que va a poder volver a su domicilio es Pilar Carballo. Es ganadera y dueña de una finca ecológica. Su situación es diferente a la del resto. Junto a ella tuvieron que ser desalojados todos los animales que viven en su finca. Ha estado hoy con Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
El incendio comenzó la noche del martes y ya el miércoles a las 2 de la tarde ya empecé a preocuparme bastante porque estaba muy cerca el fuego y a las 8 ya me desalojaron. Claro, porque al tener animales pues no es lo mismo que una persona que se monta en un coche y se va, ¿no? Sino hay que sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales que tuvimos que sacar.
Su mayor preocupación, pues como te puedes imaginar, eran sus animales. Ella era funcionaria, pero desde siempre había querido trabajar en el campo, en la naturaleza. Ahora produce la primera carne ecológica de la isla de Tenerife. De hecho, está muy agradecida por la ayuda que le han dado desde las instituciones.
La verdad, con el apoyo del Ayuntamiento de Arafo y de todos los voluntarios, pudimos sacarlos y alojarlos en corrales de diferentes vecinos de la parte baja del pueblo, alejados del fuego, y nada, ya en una hora estaban todos a salvo.
Lo único que quiere Pilar ahora es regresar ya a su casa junto a sus animales, recuperar su día a día. Pero sabe que el proceso va a ser lento. Al igual que fue de las primeras en ser desalojada, también será de las últimas en volver a su finca.
No, todavía no. Nos han dejado, o sea, hay una zona todavía que está fuera, que es la zona nuestra. Nosotros hemos podido hoy subir porque encima, claro, coincide con la vendimia también, que va a estar afectada todo el tema de la uva. Nos dejaron subir para el tema de la vendimia y ya me comunicaron hoy que esta tarde voy a empezar a poder subir las gallinas y mañana por la mañana pues subir al rebaño de ovejas porque están todas preñadas y hay que subirlas caminando, no las podemos meter en camiones.
Está muy agradecida por la labor que están haciendo los servicios de extinción. Eso sí, ha aprovechado para hacer una petición al gobierno central, algo que los habitantes de Tenerife reivindican desde hace mucho tiempo.
Una reivindicación que estamos haciendo desde hace muchos años, que por lo menos haya un hidroavión en Canarias, porque no puede ser que los hidroaviones estén en península y que tarden 2 días en llegar, una vez desde que se activen y todo eso, y eso retrasa mucho también la extinción del fuego, aunque es un fuego que desde el principio ha estado fuera de control.
Si todo va bien, a mucho tardar, Pilar volverá mañana a su casa junto a sus gallinas, a sus ovejas. Regresarán a la finca ecológica después de casi una semana, amenazados por el fuego y fuera de ella. Lo que tenemos que hacer hasta ahora es conocer el balance que deja el fuego cuando casi se cumple una semana desde que se originó. Vamos a hablar con José Marrón, que es el director general de emergencias del Gobierno de Canarias. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. Saludo a ti y a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que no es nada fácil. Están trabajando desde hace una semana las 24 horas del día y nosotros no queremos molestar. Lo único que queremos es que nos puedan dar la información que tienen ahora. ¿En qué punto se encuentra el incendio?
Bueno, tenemos, por el momento, estamos combatiendo con él, como bien dice, desde hace 5 días. Creemos en muchas de las zonas que lo tenemos ya en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por apagado o extinguido, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor. Hemos tenido en la mañana, las primeras horas de la madrugada de hoy, un revés en la zona del observatorio de Saña, para que los oyentes nos entiendan, en las inmediaciones, en la falda, el circo natural que se forma alrededor del Teide, de esa montaña que es el techo de España y en la que protegíamos los laboratorios de observación meteorológica y los laboratorios del Instituto Astrofísico de Canarias. Hay elementos de gran importancia científica en la zona. Nuestras brigadas hacían lo imposible para defender los edificios y de pronto les cambia el viento y ya compromete la propia integridad de los brigadistas, teniendo que hacer una maniobra de retroceso, pero aún así mostrando un valor, vamos, solo propio de los profesionales de esto, y consiguieron pues defender las instalaciones sin que el fuego les afectara y reducirlo hacia una zona en la cordillera dorsal de la isla de Tenerife y hacia el sur de la isla.
Una de las cosas que siempre preguntamos en estos casos es el parte meteorológico. ¿Cómo van a ser las próximas horas? ¿El clima va a dar un respiro y se va a poder trabajar?
Bueno, eso básicamente está siendo lo peor que nos pasa. Las temperaturas en Canarias siempre son muy agradables. Tenemos una temperatura constante y en la temporada de verano que suele oscilar entre 27, 29 grados como mucho, y estamos alcanzando temperaturas de 30 y 30 y tantos grados en la zona de operaciones, ¿no? Eso complica mucho porque hace que, un poco para que nos entendamos, lo que en la península son cuencas y barrancos, cuencas y ríos, aquí son barrancos, ¿no? Y hace que los vientos se comporten de una manera muy particular y muy peculiar en estos casos de grandes incendios, creando incluso en algunos de ellos pues su propio clima dentro del incendio. Las temperaturas han sido muy adversas durante todos estos días que hemos estado luchando con las llamas, pero bueno, como les digo, los distintos participantes, las brigadas forestales, las BRIF, la IRID, la BRIFOR y la UME, que han estado ahí pues dando todo lo que podían decir, con 19 aeronaves que tenemos operando en la zona secuencialmente, tanto aeronaves de ala, perdón, como aeronaves de tipo helicópteros de distintos pesos y con distintas capacidades de transportar en el igual de litros de agua. Y bueno, estamos luchando como diríamos en cualquier otra ocasión, con todo lo que tenemos para doblegar este monstruo que nos quiere arrasar la isla en un lugar donde la masa forestal es enorme, que está dejando incluso algunos problemas ya de salud pública en cuanto a que hay una cantidad importante de partículas en el medio que hace que tengamos que proteger a la población con mascarillas y demás. Les pido a ustedes mis más sinceras disculpas por la voz que tengo, pero es que no puede ser de otra manera en cuanto a las temperaturas que estamos sufriendo y cómo tenemos el teatro de operaciones, ¿no?
Sin ningún problema, José, se entiende perfectamente. ¿Se espera que haya nuevos confinamientos o desalojos o esa situación ya queda controlada?
No, lo que estamos es haciendo justo lo contrario. Estamos ya realojando en distintos pueblos que habíamos hecho desalojos, en el pueblo del Rosario, en el pueblo de Arafo, que fue donde se inició el fuego. Estamos realojando a los vecinos, les hemos atendido, todos los ayuntamientos se han volcado en la isla. El gobierno insular, que es muy importante en Canarias, que son los cabildos, y por supuesto el gobierno de Canarias, liderado en este caso por su presidente y todo el equipo que permanecemos a su lado junto con nuestros técnicos, pues bueno, hemos hecho piña y estamos intentando conseguir que la circunstancia tan adversa que se haya producido sea lo menos lesiva para los vecinos. La garantía y lo que nos ha pedido el presidente garantizar por este orden la vida de las personas, las casas y, por supuesto, nuestro patrimonio natural, que es, vamos, uno de los más preciados bienes que tiene esta tierra.
José, ¿habías vivido algo igual alguna vez?
Pues mire, si me permite la expresión ya de, a modo personal, en mis 39 años de servicio, yo he vivido, pues como usted comprenderá, situaciones de emergencia muchísimas. He vivido de todo tipo de tal, porque soy funcionario público de este sector, además del sector de las emergencias, pero jamás había visto un fuego con esta voracidad, esta capacidad demoledora, con todo lo que le ponemos, las medidas, bueno, cualquier manual diría que hemos hecho, si usted me permite la expresión, un auténtico máster en desastre y en fracaso de medidas correctoras, de líneas defensivas. Dense cuenta que Canarias, que es un territorio tan, tan singular por la insularidad, por estos vientos alisios que tenemos, que nos traen una lluvia horizontal, que llamamos aquí, que hace que sea tan frondoso y tan específico todo nuestro entorno, pues se ve afectado por un incendio de estos que trastoca absolutamente el entorno, el paisaje y todo. Yo nunca en estos 39 años había encontrado un incendio con esta capacidad destructiva y con esta capacidad de comer tanto terreno en mi vida.
Pues José Marrón, director general de emergencias del Gobierno de Canarias, están siendo días duros. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias a ustedes y un mensaje a los vecinos de Canarias, y es que vamos a poder con esto y que los dirigentes de este gobierno, junto, por supuesto, con los técnicos que están a nuestro lado, vamos a doblegar esta catástrofe que estamos sufriendo en las islas.
Muchísimas gracias, José.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Como te contaba, hay 900 personas que permanecen fuera de sus casas aún. Nos lo acaba de contar el director general de emergencias del Gobierno de Canarias. La mala calidad del aire a causa del humo ha recomendado el uso de la mascarilla al norte de la isla. Y se ha pedido el confinamiento de algunos barrios. Mira, te voy a recordar la historia de Calla. Es una vecina del Rosario. Ha estado confinada 4 días, desde el pasado jueves hasta el domingo. Ella no recordaba un desastre igual. De hecho, el día que la confinaron, hablábamos con ella en la linterna.
En el 97 hubo también un gran incendio, pero este está como más descontrolado, da mucho miedo,
Era normal que tuviera miedo. El incendio estaba a 1,5 kilómetros de su casa. Además, enfrente de su vivienda había un campo seco que en cualquier momento podía haberse afectado por las chispas del incendio.
Lo tenía como a 1,5 kilómetros de mi casa y esta tarde volvió a encender justo enfrente de mi casa, como a 400 metros. Un pequeño conato, pero que te da muchísimo miedo porque está todo seco y en cualquier chispa pues provoca que esto sea más extenso.
Cuando hablábamos con ella, la preocupación era tal que no podía casi ni dormir.
Llevo 2 noches sin dormir. Es que no puedo porque me estoy asomando todo el rato porque lo ves ahí enfrente, salta una chispa, tal. Entonces, no te permite dormir. Estoy cansadísima, pero es que no. Bueno, el cuerpo me dice, no debes dormir, y no duerme hasta que por lo menos esto se vaya un poco controlando y te vayas un poco relajando y a ver lo que va ocurriendo.
Calla, desde ayer por la tarde ya no está confinada, pero sigue muy preocupada por la situación. Calla, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué tal estás?
Bueno, un poquito más relajada, pero no tranquila del todo, porque aquí hay mucho humo por la mañana, por la tarde. Volvió a encenderse otra vez delante de mi casa, que yo no sé qué le está pasando a las mentes de algunas personas, porque esto es increíble, que se aprovechen de la situación para hacer de la suya. Y claro, la calidad del aire, el ver las personas que lo que están viviendo, es que estás alerta todo el rato porque el viento está cambiando, salta una chispa, ahora está más arriba, ahora está más allá, y hasta que esto no se controle, es un sin vivir.
¿Puedes llevar una vida normal?
dentro de lo normal, que tú llamas normal, sí, pero con la alerta de que estás ahí pensando de si puede suceder algo más grave. Gracias a Dios no ha habido que lamentar víctimas humanas, pero el desastre es enorme. Esto no se ha visto aquí nunca en la vida.
¿Ves el fuego muy cerca?
Ahora no lo veo, pero huelo el humo.
El humo,
porque
¿no?
Porque ahora está por detrás, sí, está por detrás de como a 2 kilómetros de mi casa para arriba, donde llaman el cerro, es lo más cerca que está, y se ha vuelto a reactivar ahí, entonces hueles el humo y lo ves, el humo es tan denso. Por la mañana hubo un humo denso, a mediodía despejó otra vez, pero vuelve otra vez a ver el humo. Ahora está corriendo otra vez el alisio y esto es que lo mueve para un lado, lo mueve para el otro, esto parece remolinos, parece que lo apagan en un lado y se enciende en el otro.
Y claro, con esa sensación debe ser realmente molesta, ¿no? Supongo que tendrás que utilizar mascarilla, porque si tienes el humo permanentemente allí.
Sí, sí. Por la mañana, si salgo a trabajar, pues llevo la mascarilla y subo los cristales del coche y así. Y en casa, pues todo cerrado, pues para que no entre el humo. De todas maneras, vuelve otra vez a ver cenizas en el aire y porque están cayendo otra vez cerca aquí.
Pues Calla, ayer por la tarde se levantaba el confinamiento, pero el humo, esas cenizas siguen dificultando su día a día y le impide, pues eso, hacer una vida normal como hacemos los demás. Calla, muchísimas gracias por atendernos y ojalá pase todo esto pronto.
Ojalá que así sea, la verdad que ya tenemos ganas que esto pase porque es un sinvivir, es una agonía constante.
Muchísimas gracias, Calla.
A ustedes, buenas noches.
El miércoles 16 de agosto comenzaron los desalojos por culpa de las llamas. Uno de los afectados fue Manuel Melián. Él vive en Arafo, una de las zonas donde comenzó el incendio. Ese mismo miércoles hablábamos con él aquí en la linterna.
Viendo pendiente de las noticias y esperando a ver si nos llaman o algo para poder volver a casa. Pero yo creo que todavía está un poco difícil por lo que están comentando, porque hasta que empiecen a controlarlo y demás, me imagino que nos tendrán aquí en espera.
Manuel fue desalojado de su casa, se fue a casa de su suegra, y recuerda cómo fue aquel desalojo. El mismo alcalde del pueblo tuvo que avisar de que las llamas estaban llegando a su casa.
Estaba tranquilo, como un día más, acostado, tranquilo, y empezamos a ir golpes y golpes en la puerta, hasta que fuimos y tal, y casualmente era el alcalde de Arafo. Y avisándonos de que había que abandonar, que estaban evacuando y que ya por orden había que evacuar.
Manuel vivió con mucho miedo aquella situación, sobre todo por su familia, por su hija, por su mujer. Las imágenes que se veían desde la ventana de su habitación demostraban que aquello era un desastre.
Vivimos mi mujer y mi hija y claro, pues coges lo que puedes y sales corriendo porque primero es la vida, como el que dice. Pero sí, lo pasamos mal porque además se veía el fuego ahí mismo, mirabas para arriba y eso todo rojo, Dios mío, era una cosa increíble.
La buena noticia es que Manuel ya ha podido volver a su casa. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
¿Más tranquilo?
Sí, sí, mucho, mucho más tranquilo. Un poco en tensión, como el otro que dice, porque bueno, te sigues preocupando por el resto de los municipios, de los vecinos, pero bueno, bien. Nosotros ya estamos en casa.
¿Cómo ha sido el regreso? ¿Cuándo os dijeron que podíais volver?
Nos llamaron el domingo por la tarde desde el ayuntamiento, que ya podíamos regresar como a las 5, así ayer por la tarde. Y no, pudimos subir sin ningún problema y todo lleno de ceniza, todo mi madre. Esto parecía una fiesta. Como las fiestas estas de los chicos, pues así, y nada, limpiando, recogiendo, organizando. Y en eso estamos.
¿Y ahora cómo está la situación alrededor? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué imagen ves? Porque cuando hablábamos contigo nos decías que al levantar al abrir la ventana de casa veías las llamas, veías el rojo del fuego. Ahora si miras por esa misma ventana, ¿qué es lo que ves?
Ahora mismo, afortunadamente, hacia arriba, hacia el Teide, no se, ya, lógicamente, se las pudieron extinguir, pero hacia Güímar, hacia el sur, afortunadamente también lo que vemos ya es humo. Anoche sí que había fuego, pero estaba el cielo, vamos, encendido. Y afortunadamente yo creo que lo van extinguiendo. No sé porque no he visto las noticias ni nada, pero desde aquí lo que se ve es humo. Es lo que más afecta.
¿Molesta mucho el humo?
Nosotros aquí, cuando llegamos ayer y esta mañana, un poquito molesto, pero no, afortunadamente ya se ha ido dispersando y no, aquí no hay humo. Nosotros aquí no tenemos humo.
¿Y qué ha dicho tu hija cuando ha vuelto a casa?
Contenta. Contenta de volver a estar tranquila en casa, porque la verdad que es un alivio. La verdad que sí. Estar uno en su hogar, eso no tiene precio.
Cuando hablaba contigo el miércoles pasado, hacías una petición que hoy han repetido muchos de los habitantes de la zona. Un hidroavión para poder actuar en estas circunstancias, ¿verdad?
Sí, una base. No, con uno no harían nada. Tendría que ser, aunque sea, dos hidroaviones, porque la isla es grande. Y no es lo grande, sino lo escarpado, los barrancos. Es el problema que están teniendo, que ahí tardan porque, claro, los donde hay un barranco ni pueden entrar aviones ni pueden entrar. Y con el humo creo que han tenido hasta problemas para entrar los aviones. Y el efectivo humano pues tampoco. Es el problema.
Pues Manuel ya descansa en su casa después de casi una semana con el incendio acechando su domicilio. Pues ya esta noche, por segunda noche consecutiva, va a dormir en su casa, en su cama, y un poquito todavía en tensión, pero el susto ya ha pasado.
Sí, afortunadamente.
Pues Manuel, sí, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por preocuparse y por estar pendiente de nosotros, vamos. Es un placer. Cualquier cosa que necesite, ya le dije el otro día, aquí estamos.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Estamos hablando de ese incendio de Tenerife, el peor incendio de la historia de Canarias, un incendio que ha quemado cerca de 14.000 hectáreas, que mantiene todavía 900 personas desalojadas, y un incendio, por lo que nos cuentan todas las personas que están interviniendo en su extinción, muy difícil de apagar. Hoy me preguntaba cómo se apaga un fuego de esas características, cómo se hace. Y bueno, he tirado de agenda y he llamado a uno de esos profesionales que saben cómo se organizan estos operativos y me ha contado cosas muy interesantes que la mayoría desconocemos. Para empezar, cuando se declara un incendio, Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué es lo primero que se encuentran los efectivos que acuden hasta él?
Pues mira, lo primero que ven es una columna de humo que ya les va aportando muchos datos. El color del humo ofrece mucha información. Si es de color gris, por ejemplo, es un gris claro, es que está quemando mucha vegetación. Si esa columna es más oscura, eso significa que hay una mala combustión y que esa quema pues va muy rápido. Por esa columna de humo también determina la dirección en la que sopla el viento. Si es recta, es buena señal, no hay viento. Si está muy tumbada, ya saben que puede haber problemas.
Cuando un fuego se convierte en un incendio grande, inmediatamente se monta un puesto de mando avanzado donde todos los operativos van trabajando y coordinándose. Lo primero que se hace ahí, Silvia, es buscar el parte meteorológico, ver cómo está el tiempo.
Eso es. Después es fundamental ver hacia dónde va el fuego y dónde se le puede combatir. Precisamente aquí es donde está la gran dificultad de los incendios de las últimas semanas. Se trata de grandes fuegos que no permiten acercarse a trabajar e ir guiándolo, ir llevándolo hacia donde interesa. Y es que el aire está dificultando mucho las cosas.
¿Quiénes y cómo trabajan en estas circunstancias? Bueno, pues por un lado están los medios aéreos que trabajan de día y por otro los medios terrestres. Estos son los que intentan controlar la situación. El primer objetivo siempre es alejar las llamas de los núcleos urbanos, evitar daños a las personas y a los animales.
Los efectivos que se encuentran en tierra, los bomberos forestales, suelen trabajar en cuadrillas. Se desplazan en un todoterreno y van equipados con rastrillos, hachas, azadas, y con eso van haciendo pequeños cortafuegos, zanjas de un metro, para tratar de debilitar el fuego y acotarlo. Van bien protegidos, pero su labor es la más arriesgada. No se suelen acercar a más de 60 metros del fuego.
Mira, para que te hagas una idea, me contaban que los incendios forestales es de las cosas que más asustan a un bombero. ¿Sabes por qué? Porque si no conoce el terreno, se queda expuesto a los cambios de viento. Cuando cambia el viento y el fuego avanza hacia ti, es el momento de tener que salir corriendo.
Eso es, y como tú decías, Rubén, pues luego está el fuego. puede ser el peor enemigo de los bomberos y los brigadistas. Cuando cambia el viento, el fuego se desplaza de un punto a otro muy rápido. Lo que era cola se convierte en frente y los brigadistas deben evitar quedar atrapados. Además, hay una máxima que siempre tienen que cumplir: no les debe rodear el humo.
Y es que antes que el fuego llega el humo. Si estás rodeado de humo, pues eso es señal de que hace mucho tiempo que tendrías que haber salido de allí. En ese caso, primero hay dificultades a la hora de respirar y luego las llamas te pueden devorar.
Eso es. Luego hay otros efectivos que sí van protegidos por un camión con una línea de agua. Las mangueras lanzan entre 50 y 320 litros por minuto. Ellos pueden regular el caudal, pero tienes que ser consciente de algo. La temperatura que genera el incendio hace que muchas veces el agua no llegue a las llamas y es que se puede evaporar.
El otro gran enemigo para la extinción del fuego son las altas temperaturas. Mantienen más el calor y hace que el fuego no se extinga como debe. A grandes trazos, así es como se trabaja sobre el terreno. No sé si entiendes la dificultad a lo que se enfrentan en incendios como el que se vive en Tenerife. Allí, además de los medios aéreos y los efectivos de los bomberos, sobre el terreno también hay personal de la Unidad Militar de Emergencias. El comandante Ángel Fernández es el jefe de operaciones de la UME en aquel lugar. Comandante, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Ahora mismo en qué zona te encuentras?
Ahora mismo me encuentro recién llegado de hacer una revisión de los trabajos que hemos realizado por la tarde. Estoy en el puesto de mando y venimos pues de valorar cómo han sido los trabajos que hemos realizado durante el día de hoy.
¿Y cómo han ido las cosas? ¿Se va controlando?
Bueno, la verdad que, grosso modo, se puede decir que la situación está bastante mejor. El día ha sido duro, se han realizado trabajo conjuntos con el resto de componentes del dispositivo de extinción, y los dos puntos más complicados, la zona más compleja, que era la zona norte, puntos calientes y reactivaciones que se dirigían hacia Realejo Alto, la zona de Orotava, se ha conseguido contener dentro de la línea de control que se había establecido, y una pequeña lengua que se estaba abriendo cada vez más por la zona sur, que era el punto más crítico en la zona de Izaña, que queríamos evitar que tocase el pinar de Fania para que cogiese hacia Wisma, se ha conseguido también detener con una línea de defensa. Y ahora pues queda todavía mucho trabajo de todas estas líneas consolidarlas para evitar que se haya reactivaciones y que continúe la progresión. Pero bueno, la situación no está tan mal.
Yo, comandante, también os llamaba para que nos explicaras a todos los oyentes de COPE cómo trabajáis, porque os enfrentáis a llamas de 20, 30 metros, unas temperaturas infernales. ¿Cómo se apaga un fuego así?
La forma de trabajar depende de en qué parte del incendio te encuentres y a qué tipo de llamada o frente estés haciendo el ataque. Obviamente, si son llamas de más de 3, 4 metros, el ataque directo con personal no se puede realizar. En ese tipo de situaciones hay que hacer otro tipo de ataque indirecto, es decir, no directamente al fuego, haciendo otro tipo de estrategia, líneas de defensa separados del fuego para cuando llegue, se venga abajo, o medios aéreos. Si las llamas son menos de 3 metros, sí se puede realizar ataque directo, en este caso pues con herramienta manual o con autobombas con agua.
¿Y este es el incendio más peligroso al que te has enfrentado?
Más peligroso no, pero sí bastante complejo y con un comportamiento diferente, ¿no? Las condiciones meteorológicas aquí en la isla pues son muy peculiares y varían mucho en función de la zona de la isla en que te encuentres y de la altura. Y eso hace tener un comportamiento específico diferente en cada parte del incendio. Entonces, lo que piensas o planificas para una zona no vale para otra. El viento en una zona es diferente de la otra. O depende de la altura. La humedad, por ejemplo, me marcaba abajo humedades altas, que son buenas para la extinción. Sin embargo, arriba, que estábamos trabajando a 1.500 metros, la humedad ha sido entre estos días 30-40%, que es muy malo para poder atacar el incendio.
¿Y qué material lleváis? Porque esto no es coger una manguera y echarle agua al fuego.
No, nosotros llevamos nuestra unidad de intervención, entidad sección, compuesta por dos pelotones, van con vehículos pesados, con autobombas, que llevan entre 3.500 y 4.500 litros en la cuba, y aparte llevamos un camión con herramienta manual para ese tipo de ataques indirectos que hemos dicho, o ataques directos si la llamas menos de 3 metros, desbrozadoras, motosierras, para todo tipo de técnica que tengamos que emplear. Todo va completo, y en función de la misión que nos encomiende el director técnico de la extinción, pues decidimos qué técnica emplear con los materiales que llevamos en el camión. Es un camión parque con todos estos materiales, o con las autobombas, si es posible desplegar, hacer tendido de manguera y hacer ataque directo con agua.
Pues, comandante Ángel Fernández, jefe de operaciones de la Unidad Militar de Emergencia en Tenerife, la buena noticia que nos has dado es que el fuego parece que empieza a estar controlado, no hay que confiarse, pero no tiene ese poder devastador que tenía hace unos días. Así que esperamos que nos sigan llegando buenas noticias de Tenerife.
Muchísimas gracias. Y nada, pues tenemos que seguir trabajando, todavía quedan unos cuantos días porque controlado no está, está contenido. Ahora falta todo este perímetro, que es muy grande, un perímetro de más de 50 kilómetros, falta repasarlo, consolidarlo para evitar que si hay reproducciones en estos días se salgan de esta línea de control.
Pues, comandante Ángel Fernández, muchísimas gracias. Esa es la última hora sobre el incendio que está arrasando la isla de Tenerife.